Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Arranca la jornada de vacunación para menores de 12 a 17 años en la región sanitaria número 7. Impartirán conferencias sobre el temporal de lluvias 2022. Realizarán en Autlán taller gratuito de creación de huertos. Brigadas por la Inclusión 2022 atendieron a más de 600 personas en la Costa Sur. El Museo y Centro Regional de las Artes, orgullo de Autlán y referente regional. Selección Autlán vence 3-1 a Juchitlán. La Universidad de Guadalajara apoya la caravana wixárika que busca resolución al conflicto de tierras. Disminuye sequía en Jalisco por lluvias de abril. Ordena INAI mayor transparencia en contratos del Tren Maya. Zelensky denuncia 60 muertes en bombardeo a escuela. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, 9 de mayo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, mi compañero Fernando García en los controles operativos, en el auxiliar del área de controles. Agradecemos la presencia de Julio, nuestro prestador de servicio social. Mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora. Transcurridos 129 días, por transcurrir 236, estamos en la semana 19 del año 2022. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Para nosotros es un gusto y un placer saludarle y escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, con algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia para mejora en este espacio. Invitamos a que nos deje saber a través del 382-5031 y 265-32, el WhatsApp 317-121-2325 para mensajes de voz o de texto. Comenzamos con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana en Señal Informativa. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
Arranca la jornada de vacunación para menores de 12 a 17 años en la región sanitaria número 7. Este lunes arranca la jornada de vacunación en 13 municipios de la región. La vacuna que se aplicará es la de Pfizer en primera y segunda dosis. Es nuestra compañera Diana Borbón que nos tiene los pormenores al respecto de la campaña de vacunación.
Este lunes arranca la jornada de vacunación contra COVID-19 para menores de los 12 a los 17 años de edad, con y sin comorbilidades de la región sanitaria 7. En esta ocasión, la vacuna que será aplicada es Pfizer, primera y segunda dosis. La sede de aplicación en Autlán será el Centro de Salud ubicado en José María Mercado número 146. Para esta jornada no será necesario realizar cita previa, como se ha venido implementando habitualmente, pero sí deberán presentarse ciertos documentos. Así lo compartió la doctora Lisette Santana, coordinadora regional de vacunación de la jurisdicción.
La cita no la estaremos manejando en la región sanitaria y por lo tanto pues en Autlán tampoco. Hay que entrar a la página de mivacuna.salud.gov, donde van a registrarse y el expediente que les emitan o el preregistro lo van a imprimir. Hay que acudir con su preregistro y por alguna situación de aclaración su CUR o que se sepan bien su CUR para ver o validar datos, nada más. Y con ello podemos proceder a vacunarlos.
Además del módulo en Autlán, serán establecidos 12 más en los municipios de Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán, El Grullo, La Huerta, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco y Unión de Tula. Todos, incluyendo el de Autlán, con horario de atención de las 9 a las 15 horas.
Bueno, pues el objetivo es que poco a poco vayamos cubriendo con inmunidad a toda la población. Entonces, todo el año pasado y parte de estos primeros meses nos enfocamos a los adultos, siendo el grupo pues más vulnerable, el grupo que podría complicarse más ante la enfermedad o la infección COVID. El objetivo de nuestro país es continuar con los demás grupos de edad, por lo tanto se apertura con los adolescentes, es importante, ya regresaron a clases el 100%, la convivencia se está dando, entonces no hay como estar protegidos con cobertura. Recordemos que aún no sabemos exactamente el tiempo que nos da la inmunidad la infección, por lo tanto es importante cubrirnos de esta manera todos, y en este caso aprovechar para que también los niños, los adolescentes, sean parte de este grupo ya cubierto con la vacuna.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, impartirán conferencias sobre el temporal de lluvias 2022. El doctor Ángel Meulenet, académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en meteorología y estado del tiempo, impartirá una conferencia en la que dará a conocer las predicciones para este temporal de lluvias. La finalidad es de que los agricultores, las instancias gubernamentales y los ayuntamientos de esta región, tanto en la costa sur como en la Sierra de Amula, tomen decisiones informadas previo al temporal de lluvias. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene la información al respecto.
Conocer de manera preliminar el comportamiento meteorológico permite a los agricultores planificar sus actividades productivas y a las direcciones de Protección Civil y ayuntamientos a tomar decisiones en las zonas vulnerables a los excesos de lluvias. En este sentido, el Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur prepara la séptima intervención del Dr. Ángel Meulenet, académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en meteorología y climatología. En esta conferencia, el Dr. Meulenet presentará sus pronósticos meteorológicos para ese temporal de lluvias en una conferencia abierta al público en general, pero dirigida especialmente a agricultores, asociación de usuarios agrícolas, dependencias gubernamentales y ayuntamientos de la región, informó Martín Salvador Chávez Denis, coordinador de la carrera de ingeniero agrónomo del Centro Universitario de la Costa Sur.
Vaya una invitación al público en general, a los ayuntamientos de la región, a los cuerpos de seguridad, Cruz Roja, bomberos, a las instituciones como la Comisión Nacional del Agua, la Asociación de Usuarios también del Distrito de Riego número 69 del El Grullo Autlán, y a asociaciones que participen en un momento dado en cuestiones que puedan presentarse de emergencia.
Salvador Chávez Denis explicó que en esta conferencia será posible que los asistentes planteen preguntas específicas a sus sectores productivos y con ello tomar mejores decisiones en este temporal. El académico recordó que en el 2019 se registraron pérdidas económicas en el sector agrícola del maíz, mismas que pudieron prevenirse de haber seguido los pronósticos climáticos.
En el año 2019... se vinieron unas precipitaciones tempranas fuertes y mucha gente estableció sus cultivos de maíz de temporal y tuvieron que resembrar porque de repente las lluvias cesaron y duraron más de un mes en volverse a reactivar. Entonces aquello que ya había nacido se secó y hubo necesidad, o sea, con las consecuentes pérdidas económicas que se dieron ahí, pérdidas de tiempo, de esfuerzo y de dinero, obviamente. Entonces, hubo necesidad de restablecer cultivos y bueno, pues haciendo una inversión doble y obviamente también con la desazón al doble, ¿no? De la incertidumbre de si esto va a mejorar o no.
Esta es la séptima intervención consecutiva del doctor Ángel Meulenet en esta región. durante el periodo de confinamiento, la conferencia se impartió en línea. Este año se realizará nuevamente de forma presencial en el Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura Efraín González Luna del municipio de Autlán, el viernes 20 de mayo a las 11 de la mañana. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues hay que estar muy pendientes, si es que es de nuestro interés el tema de cómo será este temporal de lluvias, con el experto, el doctor Ángel Meulenet. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, pero antes hacemos una breve pausa. Ya son las 9:15. A usted que nos está sintonizando en su vehículo, en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, en sus establecimientos comerciales, en sus hogares, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos también para que interactúen en este espacio de Radio Universidad, que nos dejen saber sus comentarios, algún tema de inquietud. Con gusto le damos seguimiento. Vamos a la pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Realizarán en el municipio de Autlán taller gratuito de creación de huertos. Este taller es dirigido a la población en general que desea adquirir conocimientos relacionados con el compostaje, con la siembra de hortalizas, la lombricomposta, entre otros. Es impulsado por los consejos municipales de salud con el propósito de fomentar el consumo de alimentos de origen vegetal entre la ciudadanía. Este taller será totalmente gratuito. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene información a detalle.
Con el propósito de fomentar el consumo de productos de origen vegetal, el Gobierno Municipal de Autlán, en coordinación con consejos municipales de salud, realizará el taller Siembra en tu huerto, cosecha saludable, dirigido a la población en general del municipio y sus alrededores. El taller será totalmente gratuito y dará inicio el próximo 23 de mayo con duración de 2 semanas. Así lo informó la encargada del Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Wendy Janet Capacete García.
Del Ayuntamiento de Autlán, a través del Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Va dirigido para la población en general, no tiene ningún costo, y lo único que traen los que se inscriben son sus materiales de trabajo en cada clase. El taller va a durar 2 semanas, se inicia el 23 de mayo, toda esa semana, se descansa una semana y se retoma la siguiente semana. Son 2 horas diarias y es de lunes a viernes.
El taller será llevado a cabo en las instalaciones de consejos municipales de salud, ubicadas en Aldama número 18, en el barrio de Las Montañas, en Autlán. Las y los asistentes podrán adquirir conocimientos como compostaje, siembra de hortalizas, lombricomposta, entre otros más.
Se van a ver todos esos temas como compostaje, lombricomposta, siembra en camas de cultivo, de hortalizas, de plantas aromáticas y medicinales, elaboración de germinados, plaguicidas, orgánicos, semilleros, macetas creativas, huertos de pared, y también se les va a mostrar lo que te aportan todas las hortalizas y toda la siembra que vamos a hacer en cuestión de nutrición. El nombre del taller esta vez es Siembra en tu huerto, cosecha salud, porque va enfocado al aumento en el consumo de las hortalizas y productos de origen vegetal de una manera natural y orgánica 100%, para con esto asegurar la salud de la población y fomentar estilos de vida saludables.
Para mayor información, las y los interesados deberán comunicarse al número de teléfono 317-38-13500, esto en horario de las 9 a las 15 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Brigadas por la Inclusión 2022 atendieron a más de 600 personas en la Costa Sur. La Coordinación General de Estrategias de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, a través de las Brigadas por la Inclusión del Gobierno de Jalisco, en el año 2022, brindó servicios básicos a la población jornalera, indígena y migrante del municipio de Casimiro Castillo, en la Costa Sur de Jalisco. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
El Gobierno de Jalisco, a través de las Brigadas por la Inclusión 2022, brindó servicios básicos a la población jornalera, indígena y migrante que acude al municipio de Casimiro Castillo para trabajar en actividades agrícolas, principalmente relacionadas al corte de caña. fue la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Salud, de Educación, Cultura, Procuraduría Social y la Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Jalisco, las instancias encargadas de acercar trámites y servicios básicos a esta población vulnerable. La Coordinación de Desarrollo Social entregó 150 despensas y calzado escolar para 86 hijas e hijos de jornaleros agrícolas. Fue el Sistema DIF Jalisco quien facilitó el traslado de las donaciones y preparó alimentos para las 350 personas que estuvieron presentes en las brigadas. La Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y DIF Municipal tramitaron credenciales de Instituto Nacional de las Personas Adultas, a fin de que puedan obtener los beneficios que otorga el gobierno a las personas mayores de 60 años. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud, a través de la Región Sanitaria número 7, con sede en Autlán, realizaron actividades de sensibilización y detección de hipertensión arterial y diabetes mellitus en personas adultas que así lo requirieron. Asimismo, se dio orientación a 78 personas sobre los síntomas de la tuberculosis pulmonar. En materia de salud bucal, se ofrecieron consultas a decenas de mujeres y hombres y se entregaron 100 kits para el cuidado bucal. Por otra parte, se realizaron actividades de orientación y consejería sobre alimentación correcta, planificación familiar, huertos de traspatio y se realizaron revisiones de estado nutricional, detecciones de obesidad y depresión a más de 100 personas. La Procuraduría Social brindó atención a los presentes con asesorías jurídicas en materia civil, familiar y penal. Algunos de los trámites que requirieron son los de pensión alimenticia para hijas e hijos y atención de violencia familiar. Además, mediante folletos con información, ubicación y números telefónicos, se entregó información a la población sobre trámites gratuitos que realiza la Procuraduría Social. La Dirección General de Registro Civil emitió 604 actas de nacimiento. Por último, la Secretaría de Cultura realizó actividades lúdicas para alrededor de 165 niños, niñas y adolescentes, informó en un boletín el gobierno de Jalisco. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
Nos vamos ahora a la señal cultural. El Museo y Centro Regional de las Artes es un orgullo de Autlán y un referente regional. Este Museo y Centro Regional de las Artes del municipio se ha convertido en un referente regional para la difusión del arte y de la cultura. Inaugurado el 4 de mayo del año 2012, el Museo y Centro Regional de las Artes es el resultado de las gestiones de un grupo de autlenses interesados, unidos con la inquietud de rescatar y de difundir el pasado histórico de este municipio. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene la información.
La construcción del Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán es el resultado de las gestiones e insistencia de un grupo de autlenses, unidos por la inquietud de difundir y preservar el pasado histórico de este municipio. Las gestiones y el trabajo del grupo 100 por un museo se consolidaron con la construcción del recinto cultural, que este 2022 cumplió 10 años de actividad. Los orígenes del Museo y Centro Regional de las Artes fueron recordados este viernes, dentro del marco de actividades organizadas para celebrar su décimo aniversario. Griselda Álvarez Nava, integrante del Patronato del Museo y Centro Regional de las Artes, recordó que el museo surge por la necesidad de contar con un espacio para fomentar las artes y difundir las actividades culturales en esta región. El Consejo de Arte y Cultura, el Grupo Cultural Autlense Asociación Civil y 100 por un Museo iniciaron las gestiones ante el gobierno estatal durante la administración de Carlos Mellón como presidente municipal de Autlán. Las gestiones continuaron y fue bajo la administración de Fernando Guerrero cuando se concretó la permuta del terreno que ahora alberga este recinto cultural. Fue en la administración de Fernando Morán cuando la insistencia y persistencia rindió frutos, iniciando así los trabajos de restauración y adaptación del espacio. El siguiente paso fue conseguir las piezas que se exhibirían en el recinto cultural.
El patronato y un conjunto de personas que se unieron a la causa efectuaron visitas a personas que aportaron objetos diversos para enriquecer el contenido del mismo y que sus aportaciones enorgullecen a todos los autlenses. Sin duda que para ellos ese fue un tiempo de remembranzas al contemplar y seleccionar cada una de las obras, incluso el propio museo, ya que por su arquitectura e historia también fueron valorados por el INAH y constataron que Autlán guarda una historia digna de dar a conocer a los autlenses y a las personas que tienen a bien visitarnos. Pero sobre todo, que los autlenses conozcamos y recordemos con orgullo nuestras raíces.
Inaugurado el 4 de mayo de 2012, el Museo y Centro Regional de las Artes ha recibido en sus salas importantes instituciones culturales como la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ha sido sede del Festival de Piano Áurea Corona, contó con la visita de Carlos Santana, entre otros tantos artistas locales y de otras partes de la República y del mundo que han exhibido o presentado sus obras aquí. Agustín Godoy, presidente del patronato del Museo y Centro Regional de las Artes, destacó que este museo se ha convertido en un ícono de Autlán gracias a la respuesta que ha tenido del público autlense.
Y bueno, pues yo creo que a 10 años de haberse inaugurado este hermoso museo, pues ya es como un ícono de Autlán. A mí me da mucho gusto ver la concurrencia copiosa, pero también considero que es precisamente lo que le da vida a un lugar como este, la presencia de la comunidad. No podemos pensar que este lugar puede ser vivo o un espacio que nos represente como autlenses en las artes, en los oficios, en todas aquellas actividades sensibles que de una manera muy, muy importante se deben de desarrollar en cualquier lugar, precisamente para que las nuevas generaciones ya crezcan con esto, que lo asuman desde pequeños.
Luego de su intervención, Agustín Godoy presentó una recopilación de fotografías a través de las cuales es posible observar la evolución del espacio que ahora ocupa el Museo Regional de Autlán. Las actividades continuaron con un homenaje póstumo a tres personajes cruciales para la consolidación del Museo Regional de Autlán: Francisco José Belgodere Brito, Otto Xondube y Claudio Mardueño Velázquez. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal deportiva.
Y ahora nos vamos a la señal deportiva. La selección Autlán vence 3-1 a Juchitlán por su entrega, manejo del balón y mantener al equipo rival en su área. Iván Mundo fue considerado el jugador del partido en esta victoria como equipo visitante contra Juchitlán. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene los pormenores.
La tarde de este domingo, la selección Autlán varonil visitó al equipo de Juchitlán. La victoria era indispensable para que el equipo de casa siguiera en la contienda por los primeros lugares. Al inicio del partido, la selección de Autlán se encontró con un equipo reservado, replegado para el contragolpe. Después de varios intentos de acercamiento, Autlán logró abrir el marcador. Fue Iram Hazaem quien colocó el 0-1 en el marcador a favor del equipo de casa. Juchitlán bajó el ritmo de Autlán y aprovechó un par de jugadas empatando el marcador. Autlán apostó por el juego defensivo y así finalizó el primer tiempo. La selección Autlán inició el segundo tiempo manteniendo el ritmo inicial, siempre dominando la mitad de la cancha. Esto ayudó a crear varias llegadas y aprovechó el mal momento defensivo de Juchitlán en la primera etapa del segundo tiempo, que por las bandas no pudo controlar a Autlán. Esto llevó a que cometieran una falta dentro del área, que Manuel Medina convirtió en un gol para el 1-2. Juchitlán perdió dos jugadores debido a expulsiones y a partir de este momento la selección Autlán tomó el control total, culminando con una jugada de Eric López que llevó el marcador a 1-3 en favor del equipo de casa. Por su papel en el control del medio campo y los pases de balón que se tradujeron en gol, Iván Mundo fue considerado el jugador del partido. Estas son sus impresiones.
Siento que en esa posición me desempeño un poco mejor porque, pues, por lo que dices tú, tengo más toque con el balón abierto a lo mejor y me cuesta mucho tener el contacto con el balón, pero ahí en medio mi función es repartir juego para los demás y pues cada quien da lo mejor en su posición y esta vez pues me tocó dar lo mejor y resultó bien para el equipo.
Este 15 de mayo la selección de Autlán enfrenta en casa al equipo de Unión de Tula. Iván Mundo invita a la afición autlense a apoyar a su selección.
Sí, le invitamos a toda la afición de Autlán de Navarro a que asista el domingo 15 de mayo a apreciar este partido. Va a estar muy, muy duro porque es como otra final para nosotros. Y pues nada, invitarlos ahí a que vayan y asistan y convivan con nosotros y nos apoyen de la mejor manera.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de una breve pausa para identificarnos justo a la media. Son las 9:30, regresamos.
en entrevista.
Avanzamos con nuestro espacio de entrevista. Esta mañana nos acompaña a vía telefónica en el espacio de entrevista Virginio de la Lima Rodríguez. Él es el director de cultura en el municipio de San Gabriel, a quien saludo amablemente en esta ocasión. ¿Cómo está, Virginio? Buenos días.
Muy buenos días. Agradecerles de antemano a Radio Universidad la oportunidad que nos brindan de ese espacio para dar a conocer lo que tenemos preparado en honor a Juan Rulfo, aquí en el municipio de San Gabriel.
Así es. Bien, pues bueno, se encuentran ya en estos días de comenzar este 25º Festival Cultural Juan Rulfo. ¿Nos quiere compartir, por favor, las fechas y pues un poco del antecedente de este festival antes de entrar al programa de lleno, por favor?
Sí, quisiera decirles que ya es el 25º Festival Cultural San Gabriel que tenemos, que vamos a llevar a cabo en este año. Es un festival que ha nacido a raíz de homenajear a nuestro ilustre escritor Juan Rulfo, pero también por la iniciativa de muchos ciudadanos de este municipio de dar a conocer su obra, más de manera más regional, porque de manera internacional pues es realmente reconocida su obra literaria.
Bien, ya el 25º festival. ¿Nos quisiera contextualizar de qué manera se ha realizado durante todos estos años este festival y cómo se ha visto esta participación y si se está cumpliendo este objetivo del cual ya nos menciona al inicio de este espacio?
Sí, como le comentaba, ya tenemos 25 años celebrando este festival. Al inicio fue por parte de la iniciativa de varios ciudadanos que se acercaron al ayuntamiento para pedirles que se hiciera un homenaje a uno de nuestros hijos ilustres más reconocidos. De esa manera se creó el vínculo y hoy en día lo realiza de manera institucional el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Gabriel, año con año, este festival. Claro, por lo de la pandemia y la contingencia, hubo 2 años que no se realizó.
¿Qué es lo que se ofrece en estos festivales años anteriores?
Manifestaciones de la vida artística, cultural, literaria de la región y de aquí del mismo municipio, principalmente, y un recorrido por los lugares más emblemáticos de la vida literaria de nuestro escritor Juan Rulfo.
¿Qué instituciones participan y quiénes lo impulsan, Virginio?
Principalmente lo impulsa el Ayuntamiento Constitucional, desde luego en la coordinación con la Casa de la Cultura, pero las diferentes ciudadanos e instituciones sociales de aquí del municipio también participan.
Muy bien. Bueno, para este 25ª edición del Festival Cultural Juan Rulfo, ¿qué será, de qué fechas? Por favor, si ya nos quiere compartir un poco del programa.
Sí, desde luego. Vamos a iniciar el día 12 y vamos a terminar el día 22.
¿Qué se contempla?
De lo más relevante que podemos comentarle, tendremos el día 19 de mayo la presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en la explanada de la Plaza Juan Rulfo a las 8:30, y el día 22 cerramos con la Orquesta Típica de Chapala, que también viene a hacernos esa gran presentación. Desde luego tendremos durante esos días una exposición de pintura, una exposición de fotografía y también el festival ya muy reconocido, Festival de la Faustina, bebida típica de aquí, de este municipio.
Uh-huh. ¿Esto de qué se trata? ¿Nos quiere explicar un poco más para quienes no conocemos o no hemos asistido a alguno de estos festivales? ¿De qué se trata este Festival de la Faustina?
Bien, en 1962, don Fausto de la Torre, una persona de aquí de la comunidad, acercándose y platicando con sus amigos, en la charla, preparan una bebida a base de refresco blanco y de cola, y también de naranja, limón, un poco de sal y, desde luego, ciruela y mezcal de aquí de esta región. De ahí se dio mucha difusión y todo el mundo le gustaba mucho de participar en las fiestas y probar la faustina, que solamente de manera más natural se prepara en esta temporada, porque es época de ciruela, uh-huh, y ciruela roja. Pero en todos los restaurantes de la región todo el año la pueden degustar, porque ellos empiezan a congelar ciruela y todo el año nos pueden ofrecer. Es un festival muy importante que se realiza en coordinación de la familia de la Torre Ceballos y el ayuntamiento, donde se le ofrece a las personas faustina, que es la bebida típica, y también se les ofrece comida en este gran festival. Hay un mariachi, hay una banda, y la gente participa mucho y le encanta participar de esta Festival de la Faustina.
Es decir, ¿esta bebida nace ahí en San Gabriel?
Esta bebida es originaria de San Gabriel, ya está registrada la bebida, la marca, por parte de la familia de la Torre Ceballos, y es una bebida que le puedo compartir que prácticamente el 80% de los nacidos en San Gabriel la saben preparar.
Uh-huh. ¿Por qué se llama Faustina?
En honor a don Fausto. Él se llamaba Fausto, y en honor a don Fausto, cuando les gustó y la probaron, que estaba aquí, donde aquí esta bebida se va a llamar Faustina, porque tú la estás elaborando. Y en honor a don Fausto de la Torre.
Claro. ¿Hay un concurso también en este mismo festival, dentro de, ya válgame, todo el programa del Festival Cultural?
Sí, el día 21 de mayo estaremos llevando a cabo el concurso de la Faustina, un concurso que todo mundo espera, un concurso que atrae gente de la región, de la capital del estado, e incluso en muchas ocasiones recibimos invitados o visitantes y turismo de algunas otras partes del país. Ese concurso se va a llevar a cabo el 21 de mayo, a partir de las 3 de la tarde. Tenemos registrados hasta la fecha 15 participantes. Cada participante elabora de 100 a 200 litros de Faustina. Las personas van, participan, se acercan, compran su brazalete por 50 pesos y eso les da la oportunidad de tomar toda la Faustina que ellos quieren.
De gustar de todos los participantes. Sí. Claro. Bueno, pues está muy interesante. Este es el octavo Festival de la Faustina, que está dentro ya de este Festival Cultural Juan Rulfo. También así vemos que se tiene contemplada una lectura en voz alta. ¿Qué van a leer? Platíquenos.
Vamos a leer primordialmente los invitados más especiales que tenemos. Son estudiantes de la escuela preparatoria, de las dos escuelas secundarias, la secundaria técnica 37 y la secundaria foránea 42, y desde luego a los jóvenes de la población que quieran participar en este mini maratón de lectura. Van a ser 2 horas de lectura, principalmente de la obra, la novela de Pedro Páramo y los cuentos del Llano en Llamas, es lo que se va a estar leyendo en esta ocasión.
Una jornada rulfiana de lectura.
Así es.
¡Qué maravilla! Y bueno, ¿qué más habrá durante todos estos días, que comienza ya desde el día 12? Porque son varios días en los que tendrán expresiones artísticas, musicales, bueno, lectura también, este concurso de la Faustina. ¿Qué más se tendrá? ¿Charlas, talleres?
Tendremos la visita del hijo de Juan Rulfo, Juan Carlos Rulfo, y él, en esta ocasión que viene a San Gabriel, retoma una faceta diferente de su padre. Retoma la faceta de fotógrafo que es muy impresionante el tipo de fotografía que nos legó y que nos y que hizo este escritor Juan Rulfo. Entonces viene Juan Rulfo a hacer una charla de esa fotografía, de esas tomas tan icónicas que realiza en esta región nuestro gran escritor Juan Rulfo. Él estará con nosotros en una charla en la Casa de la Cultura, y vaya que este es muy importante su participación, porque eso atrae a la prensa y desde luego atrae a muchísimos visitantes nacionales e internacionales.
Ah, claro. En esta exposición de pintura, Virginio, ¿qué veremos? Es decir,
en la exposición de pintura que estaremos exponiendo va a ser evidentemente pintura de aquí de la cabecera municipal de la región, pero de su ayer.
Ajá.
Pinturas de la plaza, de los portales, de los templos, de las calles, de los lugares más tradicionales de San Gabriel. Estaremos exponiendo esas pinturas, del señor Samuel Rodríguez.
Muy bien. Virginio, bueno, usted ya nos comenta que cada vez se ve más participación de las personas de otros lugares visitando San Gabriel. Cuéntenos esta parte, ¿cómo se espera la participación de ciudadanos de otros municipios del interior del estado para ir a disfrutar y conocer más y acercarnos más a esta cultura rulfiana, podríamos decirlo, en este festival cultural?
Sí, mire, le puedo comentar que en la población tenemos 5 hoteles ya de buen tamaño. Podemos decir que cada hotel puede contar con 25 o 30 habitaciones, y desde luego todas están completamente reservadas, ya está al 100% ocupado. Los prácticamente 20 días, 18 días que va a estar el festival, y pues nos da muchísimo gusto. Las personas se esmeran en atender al turismo, en promover las manifestaciones culturales de nuestra localidad y nuestro municipio, y siempre es un encanto para nosotros recibirlos. Y las personas van muy, muy contentas de participar en este festival, porque como le comentaba, pues tenemos desde presentaciones del mariachi, de rondallas, de pianistas, que en esta ocasión viene un pianista muy, muy bueno de aquí de Ciudad Guzmán, se llama Michel Vega, y se hace acompañar de una chelista que viene de la ciudad de Guadalajara. Entonces las personas vienen a participar de esas manifestaciones culturales y les encanta estar en San Gabriel.
Uh-huh. Sí, se vienen personas de otros municipios, de la capital, hijos ausentes también. Se espera el arribo, pues, de una gran cantidad de personas. En lo histórico, ¿cómo ha acontecido? ¿Cuánta gente es la que asiste, pues, ya en festivales anteriores, Virginio?
Sí, mira, tenemos contemplado que en todos los días del festival acudan alrededor de 4.000 a 5.000 personas a participar en todos los días. Pero los días principales que tenemos es el Festival de la Faustina, donde la Plaza Juan Rulfo queda abarrotada, podemos decir que de 1.500 a 2.000 personas ese día, igual en el concurso de la Faustina, que son los más socorridos. Y desde luego en la presentación de la Orquesta Filarmónica y de la Orquesta Típica de Chapala, estamos esperando alrededor en su presentación de 1.000 a 1.500 personas.
Claro. Y bueno, todos los eventos gratuitos, también los talleres que vemos que anuncian, Virginio, serán gratuitos en Casa de la Cultura.
Estará un taller de fotografía con 3 fotógrafos profesionales y de reconocido prestigio de la ciudad de Guadalajara. Va a ser un mini taller, pero principalmente dirigido a los jóvenes. Uh-huh. Para que por medio de su creatividad y de su capacidad empiecen a recrear y a optar con la lente de su celular o de su cámara diferentes aspectos culturales e históricos de esta vida Cultural de San Gabriel.
Son gratuitos, ¿verdad?
Son totalmente gratuitos, sí. Habíamos pensado al principio albergar a 60 personas, vienen más fotógrafos, creo que posiblemente se pueda concretar un cupo posiblemente hasta de 100 personas.
Muy bien. Bueno, también vemos que tendrán recital de piano y voz.
Así es, un recital de piano de un maestro muy reconocido de aquí de Ciudad Guzmán. Él presentó su interés, ya que el Festival Cultural San Gabriel ya tiene un reconocimiento regional, estatal y nacional, y nació de su interés participar. Estuvimos platicando y nos trae un selecto programa muy bueno, un recital muy bueno de música mexicana para los gabrielenses y todas las personas que nos acompañan a este festival.
Claro, pues bueno, un festival muy completo, con todas las expresiones artísticas, pero sobre todo destacando y honrando, por supuesto, a la memoria de Juan Rulfo. Me llama la atención pues esta lectura, que no se deje de leer sus obras de Juan Rulfo, y que es en el marco, por supuesto, de pues todo este contexto rulfiano ahí en San Gabriel, con esta gran riqueza. Virginio, pues algo más que usted quiera compartirnos para finalizar.
Compartirles que tendremos de parte de este gran municipio que es Autlán, la presentación del Mareche Rosales y del ballet folclórico de ahí de la Casa de la Cultura, y que nos encantará recibirlos. Ya la segunda ocasión que vienen a presentarse en esos intercambios culturales que se están dando hoy en día en todo el interior del estado.
Claro. Muy bien, pues ahí está la invitación para quienes deseen asistir a este Festival Cultural Juan Rulfo, que será del 12 al 22 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista.
Fue un placer, y muchísimas gracias a Radio Universidad, muchísimas gracias a usted por permitirnos llegar a toda la audiencia e invitarlos a este gran Festival Cultural San Gabriel.
Así es, pues mucho gracias. Éxito. Que sigan realizándose estos festivales. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado en la entrevista Virginio de la Lima Rodríguez, director de Cultura en el municipio de San Gabriel, quien nos ha hablado acerca de esta ya edición 25 del Festival Cultural Juan Rulfo, del 12 al 22 de mayo. Vamos con más información.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo con la meteoróloga Marta Diana Alcocer, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene este pronóstico. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional continúan temperaturas altas en gran parte del territorio nacional, incluyendo estados de occidente y el estado de Jalisco. Esto debido a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, lo cual está favoreciendo dicha situación. Por otro lado, también esperaremos algunas rachas de vientos fuertes en estados del norte del territorio nacional. Y por último, se esperan algunas lluvias aisladas al sur del país en el transcurso de este día. También podremos ir observando que conforme avance la semana irá disminuyendo ligeramente los valores de temperatura, pero también tendremos un ingreso de humedad, por lo cual hay que estar muy atentos al pronóstico diario. El día de hoy en Autlán de Navarro tenemos una temperatura mínima que osciló entre los 18 y 19 grados. Sin embargo, en el transcurso del día se esperan temperaturas máximas que lleguen entre los 32 y 33 grados. Tendremos un día caluroso y con cielo mayormente soleado con algunas nubes altas. En el transcurso de la noche y madrugada tendremos un ambiente poco fresco. Y bueno, esa es la información que tengo para el día de hoy, no sin antes recordarles que invitarlos a estar atentos al pronóstico diario por posibles eventos que pudiéramos tener en próximos días. Y bueno, esa es la información de este día, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la señal universitaria, y es que la Universidad de Guadalajara apoya la caravana wixárika que busca la restitución de tierras. La Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, por sus siglas UASI, y el Centro Universitario del Norte, el CUNORTE de la Universidad de Guadalajara, apoyan la caravana wixárika de las comunidades de San Sebastián y de Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, que llegó el jueves 5 de mayo a Zapopan desde la Sierra Norte de Jalisco, misma que continuarán en los siguientes días rumbo a la Ciudad de México para exigir al presidente López Obrador les sean restituidas más de 10.000 hectáreas de territorio. Este viernes 6 de mayo se cumplieron 11 días de caravana y tras 353 kilómetros recorridos caminados, el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, Claudio Carrillo Navarro, informó que desde el pasado jueves 5 de mayo se instaló un centro de acopio de víveres en la explanada del edificio de Rectoría General, esto desde el pasado jueves 5 de mayo en la Universidad de Guadalajara, que los estará recibiendo hasta durante todos estos días. El responsable de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas resaltó que desde la fundación de esta unidad hace 25 años se ha brindado apoyo a través del contacto permanente con las comunidades indígenas mediante programas educativos, culturales y jurídicos. El apoyo de la unidad a las comunidades indígenas se suma el CUNORTE, con sede en Colotlán, que puso a disposición de la comunidad wixárika los procesos de formación, asesoría legal y el respaldo académico, si las comunidades lo consideran prudente y pertinente. En rueda de prensa convocada por las comunidades y con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, el presidente de Bienes Comunales de la Comunidad de San Sebastián de Teponahuaxtlán y de Tuxpan de Bolaños, Óscar Hernández, reiteró que el descuido y la falta de seriedad en temas agrarios por parte del gobierno federal motivó la nueva exigencia. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Disminuye sequía en Jalisco por lluvias de abril. Los efectos de la sequía se armonizaron en 25 municipios de Jalisco por lluvias registradas durante el mes de abril. El informe del Monitor de Sequía de México, elaborado por la CONAGUA, reporta 6 localidades donde no hay merma por sequía y otras 19 en las que ya ha disminuido. Las poblaciones donde no se identifica déficit de precipitaciones son Tonila, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Mascota, que representan el 14.1% de territorio estatal sin afectaciones por sequía. El informe de la CONAGUA detalla que durante la segunda quincena de abril se registraron lluvias por arriba del promedio en algunas zonas del país, entre ellas puntos de Jalisco. A nivel estatal, las zonas con sequía de moderada a severa disminuyeron de 113 a 94. Los municipios en el área metropolitana de Guadalajara continúan con la franja de mayores efectos de estiaje. También siguen afectaciones localidades en la región norte como Colotlán, Mezquitic y Bolaños. Actualmente hay 25 municipios en la categoría de anormalmente seco. En el anterior informe eran 12. Los efectos del estiaje aminoraron en Ameca, en Atengo, en Atenguillo, Cuautla, en Cocula, en Huachinango, en Lagos de Moreno, en Mixtlán, en Piguamo, en San Diego de Alejandría, en San Julián, en San Martín Hidalgo, en Gómez Farías, San Sebastián del Oeste, Sayula, Tapalpa, Teuchitlán, Unión de San Antonio y Zapotiltic. La presente temporada de estiaje ha sido menos severa que la del año pasado. A finales de abril del 2021, 81.3% del territorio estatal tenían condiciones de sequía de severa extrema y lluvias por debajo del promedio. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Ordena el INAI mayor transparencia en contratos del Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo debe dar a conocer los contratos que ha adjudicado para la compra de espacios de Tren Maya desde que comenzó la construcción y hasta el 21 de febrero pasado, determinó así el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Dada la relevancia del megaproyecto del Tren Maya, la comisionada Josefina Román subrayó la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones para su construcción, sobre todo en este caso que se trata de la adquisición de los durmientes, los cuales son elementos elementos clave para sostenerse y pues separar correctamente los rieles de un medio del transporte de pasajeros y de carga. Esta es información que da a conocer en su página eldiariolajornada.com.
Señal Internacional.
En la señal internacional, Zelensky denuncia 60 muertes en bombardeo a escuelas. Un ataque ruso a una escuela que albergaba civiles dejó 60 muertos. Así denunció Ucrania el domingo, mientras al G7 ratificó su respaldo a Kiev en día antes de que Moscú realice una conmemoración ostentosa de la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
60 muertos en el ataque ruso a una escuela en Ucrania que albergaba civiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el domingo el saldo tras el bombardeo en el poblado oriental de Bilogorivka, una de las cifras más altas de fallecidos en un solo día desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Justo ayer, en el poblado de Bilogorivka, en la región de Lugansk, una bomba rusa mató a 60 personas, civiles. Se escondían de los bombardeos en el edificio de una escuela que fue impactada por un ataque aéreo ruso. Hacer esto es precisamente imitar la maldad que los nazis trajeron a Europa. La ONU condenó el ataque contra la escuela y afirmó que la infraestructura civil debe ser preservada en tiempos de guerra. Durante una reunión del G7 y una visita sorpresa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Zelensky hizo referencia a la Segunda Guerra Mundial, ya que el lunes el presidente ruso Vladimir Putin encabeza las conmemoraciones de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Putin ha buscado legitimar la invasión a Ucrania al compararla con la lucha contra el nazismo. Rusia ha olvidado todo lo que le importó a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. En Mariupol, tras múltiples intentos, fueron evacuados los civiles de la acería Azovstal. Las operaciones, auspiciadas por la ONU y la Cruz Roja, permitieron sacar a cerca de 500 personas en una semana. Es difícil, moral y médicamente difícil, porque nos quedamos sin medicina. Mi esposo y yo nos preparamos para 2 días, pero nos tuvimos que quedar 2 meses. Mientras tanto, los militares ucranianos que continúan atrincherados en la planta siderúrgica aseguraron que no piensan rendirse. Controlar ese estratégico puerto en el mar de Azov es clave para Rusia, pues le permitiría establecer un corredor terrestre entre las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, la ciudad de Jersón y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 9 de mayo. Arranca la jornada de vacunación para menores de 12 a 17 años de edad en la región sanitaria número 7. Impartirán conferencias sobre el temporal de lluvias 2022. Realizarán en el municipio de Autlán taller gratuito de creación de huertos. Brigadas por la Inclusión 2022 atendieron a más de 600 personas en la Costa Sur. Museo y Centro Regional de las Artes, orgullo de Autlán y referente regional. La selección Autlán vence 3-1 a Juchitlán. La Universidad de Guadalajara apoya la caravana wixárika que busca restitución de tierras. Disminuye sequía en Jalisco por lluvias en el mes de abril. Ordena INAI mayor transparencia en contratos del Tren Maya. Zelensky denuncia 60 muertes en bombardeo a escuelas. Y con este tema musical de fondo nos vamos a despedir esta mañana, deseando a usted un excelente día. Quédese con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara, en nuestra programación habitual. Me voy a despedir con esta frase del filósofo Aristóteles. Fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han pues ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del Occidente por más de 2 milenios. Y me despido con esta frase de este filósofo, Aristóteles. Dice, lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido. Que tenga usted un excelente día, buen lunes, buen arranque de semana, mucho éxito. Le deseamos lo mejor. Quédese con nosotros en nuestra programación. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.